Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's.
Hoy tenemos de invitado en el hotel a Pablo Madrid. ¿Qué tal estás, Pablo?
Muy bien, muy contento de estar aquí, la verdad. En esta silla se ha sentado gente que admiro mucho y que quiero mucho, o sea que muy contento.
Eres director creativo en una agencia de publicidad y también, aparte, tienes Comeblog, ¿no? Un lugar donde hablas de cocina y de comida, donde haces tus experimentos en la cocina, haces tus cosas, y yo te sigo y te veo hace mucho. Me encantó un anuncio que hiciste para Old Spice, que animo a la gente que lo vea. Me pareció muy...
Vedlo todos, por favor, y me irá bien en mi trabajo.
Si me pareció un anuncio muy bueno, me gustó mucho, recogiendo un poco aquel anuncio mítico de la Super Bowl, creo que fue, ¿no?
Sí,
con un caballo y demás.
El mítico de Isaiah en Estados Unidos. Recogimos ahí un poquito el testigo. Era un peso, la verdad. era difícil estar a la altura, pero bueno, fue un reto precioso, la verdad. Fue muy divertido currar para la marca. Nunca me hubiera imaginado cuando empecé a currar que iba a hacer como una especie de continuación de uno de mis anuncios favoritos, la verdad. Fue increíble.
Y me gusta mucho este modelo híbrido tuyo de mezclar cosas de creatividad, de publicidad y de cosas que te pueden interesar con otros proyectos paralelos que tienes de gastronomía y de que además ahora estás con mil cosas que me contabas el otro día que te dicen para bien que no paras, ¿no?
Sí, un poco es el comentario de mis colegas últimamente. Yo digo que estoy haciendo malabares como un lanzallamas, entonces un día no sé qué, se me va a caer uno. Pero bueno, de momento la verdad es que lo compagino, me divierte. Pero sí, es un poco el mantra últimamente, esto de hacer cosas sin parar, hasta que, no sé, algo pase, supongo.
Hacer cosas sin parar, ¿eh? Eso sí, el manifiesto esto de Don is the engine of more, que me dice una amiga mía. Me lo dice para cuando también se dedica a temas de escribir y todo esto, que a veces hay como miedo a publicar o a sacar o a pensar que estás siendo pesado con... O simplemente ir a cosas. Y hacer hace que sucedan más cosas también. Y hay que ponerse...
Pues me encanta la frase, ¿eh?
Hecho es... El combustible va a hacer más, o el motor para hacer más.
Me encanta, ¿eh? Lo voy a robar sin ninguna vergüenza.
O sea, dentro de un mes te dio un tatuaje aquí.
Tatuaje en el pecho. Don't is the engine of war. Sí, fíjate que yo no tengo... No me cuesta sacar cosas. O sea, cuando hago una cosa, mi impulso es como sacarla ya. Entonces, no me gusta como macerar las cosas mucho y guardarlas y contrastarlas mucho. O sea, prefiero soltarlo, y muchas veces sé que a lo mejor no está...
Que le falta un toque de horno.
Sí, es como que yo sé que le falta algo, pero sé que si no lo saco o no lo enseño, nunca lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, hay cosas que directamente pues, digo, bueno, pues esto nunca, pero el proceso a lo mejor de volverme a meter en un proyecto que tengo a medias, no me gusta nada, y me pasa con los vídeos en Comeblog, o cocino y edito prácticamente del tirón, o los que tengo ahí guardados, que a ver si lo edito, tal, luego ya están, ya se mueren, como que pierdo la energía ahí un poco por el camino. Entonces, soy un poco impulsivo en ese sentido de, bueno, ya está, venga, lo saco y ya aprenderé algo de esto, ¿no? Y ya está.
Además, es interesante que en muchísimas ocasiones, y no paramos de verlo, a vosotros os ha pasado, a ti mismo o a otras personas que a lo mejor se dedican a algo parecido, que vuestro mejor mayor caso de éxito es esa cosa que es perfectamente imperfecta, ¿no? Como que, digamos, de algún modo no está del todo, no tiene una postproducción increíble, o 100%. Tiene ese toque de lo mejorable, o que no está súper producido, y a la gente le gusta a veces ver eso, y ocurren mil cosas, ¿eh? A mí también me ha pasado de ciertos artículos o ciertas historias que lanzarlas a lo mejor te da un poco de vértigo, y luego paradójicamente son los que mejor funcionan, porque a la gente a veces percibe eso.
La imperfección está, como lo humano, ¿no?
Hay algo ahí.
Incluso me ha pasado con el Instagram muchos vídeos que a día de hoy no me explico, en plan, por qué eso ha funcionado. Porque los veo ahora y me torturo y digo, Dios mío, pero esto está mal locutado, la imagen no está ni bien, pero por alguna razón ha funcionado. Y luego me ha pasado también en una agencia de proyectos, bueno, que a priori no era como el proyecto más grande del año o el presupuesto más grande o la ambición creativa más grande, y de repente lo sacas y a la gente le encanta. O sea, y la gente se ríe un montón y es como la pieza que te define un poco tu portfolio. Nos pasó hace años, cuando estaba en el Ruso de Rocky, en la agencia, sacamos unas piezas para JB, para el whisky, que habían sacado una petaca. Que yo, sí. Yo no sé si lo siguen haciendo, sacaron como un portfolio de petacas de plástico, así como, que era un poco como whisky on the go. El formato era un poco raro, pero en el brief nos dijeron, es como el JB normal, pero en pequeñito. Y entonces se nos ocurrió hacer como unos anuncios normales, pero en pequeñito.
Sí.
Entonces eran anuncios de 6 segundos, todo muy, muy, muy rápido y todo chistes sobre, era como una especie de metapublicidad de, bueno, no me cabe todo en el anuncio, así que te cuento solo esto. Y eso, que lo hicimos, ya digo, no hubo ni rodaje, o sea, no lo hicimos con vídeo de archivo en la agencia, lo locutó una chica de la agencia, bueno, Virginia Feito, escritora de éxito, que en su día era... Claro. Le mando un saludo a Vir. En su día era creativa, compartíamos ahí pared con pared. Y los locutó ella las piezas. O sea,
escribe también en Mighty Fair.
Sí, sí. Tal cual. Sacaba ahora su segunda novela. Y lo hicimos todo un poco como... Bueno, un poco in-house. Convencimos al cliente porque no estaba como muy convencido y tal. Y de repente lo sacamos y fue... O sea, todo el mundo de la profesión les encantaba. Funcionaron como un tiro en YouTube porque iban como un pre-roll.
Sí.
Y era un proyecto que a priori no era ni de lejos eso, pero bueno, sabíamos que no eran perfectas, no tenían como todos los ingredientes y ya está. Es que hay cosas que no se pueden manejar, ¿no? Que yo creo que la gente percibe ahí como que hay algo de
autenticidad,
auténtico, sí, tal cual.
Autenticidad, como mencionar a un competidor directo de Seagram's en el podcast, te lo agradezco mucho.
Pues puedes poner un pitido y decir, te dejo aquí la marquita. Una marca de whisky. ya está, lo podemos dejar aquí. En fin. Pero no, Ricardo, yo os quiero igual.
sí, pero... Sí, es como a veces que la gente sigue persiguiendo ese éxito que tuvo con una canción que a lo mejor no le dio tantas vueltas y luego le da muchas vueltas para volver al punto de partida que ya no puedes volver nunca porque
es imposible.
No puedes
imposible
recrear ese momento de cierta inconsciencia o de cierta improvisación.
Sí, sí. Bueno, el término este One Hit Wonder,
sí.
Que a mí me maravilla eso. Una vez en la agencia hablábamos de hacer un festival de One Hit Wonders.
Es como
gente que fuese a cantar su única canción conocida. Y ya está. O sea, no necesito absolutamente nada más de ti. Solo quiero que me cantes este temazo y te
vayas. Pero daría juego, además, el llamar a esas personas y que el otro te dijera, ¿cómo que One Hit Wonder?
Claro. Bueno, que no más. Tengo una carrera de 30 años.
Sí, sí. Sí. Hay un... Bueno, hay por ahí un podcast que se llama Song Exploder, que te cuenta la intrahistoria de algunos de estos... hits, y me parece muy interesante cómo te cuentan el éxito inesperado, el de repente esa sensación que a ti a lo mejor te ha podido pasar también, de
estás
en algún lado y boom, notas el éxito de un vídeo tuyo o de un anuncio o de una canción sonando por la radio. Siempre me parece como muy bonito esa imagen de alguien en el coche y
es que suena radio, tu canción, ¿no?
Suena tu canción, ¿no? Y cómo luego también cuentan la otra parte, ¿no? La de la negativa esa de que todo el mundo te pregunta por esa canción, te la piden en todos lados, no escapas de ella. Es muy... Esa la que es como un cuchillo, ¿no? Que puede ser muy útil o puede estar en tu contra y puede
hacerte daño. Total, y le pasa a esta gente con, o sea, con grupos como, o sea, Oasis, ¿no? Que le, siempre, que de repente hubo una época que no cantaban Wonderwall porque sí. la detestaban, que era como, joder, no seas así, ¿no? Quiero decir, también me gustan las otras, pero no me prives de esto. De hecho, yo recuerdo de Oasis, que yo era bastante pequeño, que fueron a tomar a tocar a Salamanca. Yo soy de Zamora y me acuerdo como a cierto revuelo con gente un poquito más mayor que yo.
Pablo Madrid, pero es de Zamora.
Sí, es verdad. Pablo Madrid, soy de Zamora. Esto es una confusión habitual. Y me acuerdo que yo tendría 10 años, un poco más, igual 12 años o así. Y yo sabía lo que era Oasis, pero bueno, no. Y recuerdo que la gente que volvió de ese concierto, que era más mayor que yo, estaba absolutamente indignada porque Liam Gallagher, cuando le pidieron Wonderwall, puso un radiocassette en el micrófono y dijo, aquí está. Le dio a play y se fue del escenario.
Pero es que me parece hasta algo artístico eso. O sea, me parece como una cosa de...
De performance, de museo, casi.
Me encanta
esa anécdota. Además, que es un poco apócrifa porque luego he intentado buscar... Digo, esto tiene que estar...
registrado en algún lado.
Documentado de alguna manera. Tal, nunca lo he encontrado. Pero aunque sea mentira, me parece maravilloso. Pero que es verdad que hasta gente que luego triunfa con todo lo demás, ¿no? Pero de repente se torturan mucho por haber triunfado solo con una cosa, aunque sea lo más conocido. Tal. Bob Dylan también lo hace, ¿no? Que de repente no canta ninguna conocida. O las cambia.
Claro, totalmente. Tal. O Counting Crows también, que ahora ha sacado un nuevo disco, que tiene ese exitazo de Mr. Jones y les encanta variarla hasta que sea casi reconocible, ¿no?
Porque no la vas a cantar.
Sí, voy a hacer todo lo posible para que vea meter aquí otra cosa, otros instrumentos, voy a hacer algo que no puedas ni tararear, ni que sepas el momento ese. Cuando yo creo que además tiene que ser muy emocionante el ver que la gente se pone en pie con esa canción, ¿no?
Sí.
Pero claro, al verlo tantas veces repetido ya... Tienes sensación como de hámster de la rueda también.
Sí, yo creo que desnaturalizas un poco ese éxito ya. Es como ya les empieza a pesar. Pero bueno, no ha tenido tanto éxito, ¿verdad? Como para que nada me torture. Ojalá.
No ha tenido nada de éxito para que nada me torture. Me gusta como frase esa.
O sea, todavía no me he visto en ese punto decir, uff, detesto esto. Pero bueno, sí. Pero sí es verdad que te puede pasar, ¿no? En el mundo de Instagram y tal, que de repente te conviertes en esto, One Hit Wonder o One Trick Pony o tal.
O también en creativos, en publicidad, bueno, sí, ¿no? Sí, tienes un éxito con un anuncio y ya eres el de ese anuncio. Dices...
Sí, 100%. O ese tono concreto, ¿no? Como de repente... Es que hace anuncios sensibles, ¿no? Es como, bueno...
Encasillado.
Claro, igual no quería, ¿sabes? ¿No?
Sí, pero eso es lo peor en siempre en todo, ¿eh? Cuando hay en la oficina o en lo que sea, alguien te pone una etiqueta y ya, o sea, ya es que es eterna esa.
No se
va como corriendo el rumor o lo que sea, que eres de esta forma y ya eres...
Es muy gracioso.
Sí.
De la gente, ¿no? Que está esperando.
Totalmente.
A ver qué chiste cuenta ahora.
Totalmente.
sí, pasa. Es verdad, es que la versatilidad es más... es más difícil de encasillar, ¿no? O sea, la gente necesita un poco como...
Sí,
¿Tú qué haces?
Incluso también a veces lo veo con los... Claro que ahí no me meto, pero que ahí lo veo a veces con los padres, con sus hijos, ¿sabes? Hijos pequeños. Mm. Como, se le mete en la cabeza que su hija es no sé qué, de esta manera, o sea, que tiene este carácter, y lo repite tanto que al final creo que esa persona, esa niña, lo adopta. ¿Sabes? Como que... Claro, dices, si bueno, soy de esta forma o me dicen que soy así, claro, al final acaba siendo eso, ¿no? O sea, como que a veces...
Bueno, es que el contexto te construye absolutamente. Claro. O sea, si de repente dicen, ay, es que... ¡Qué gracioso eres ya!
Bufón,
es
ya.
Que, claro. Bueno, yo creo que adoptas, ¿no? Como esa pose de niño gracioso, de creativo gracioso, tal. Yo creo que al final eso te marca mucho. Pero bueno, ya te digo, yo de momento no... Ojalá tener ese problema.
Sí, pero tú, por ejemplo, que hablando de anuncios, ¿cuál dirías que fue de los que más te marcaron pues que tengas como en la cabeza de verlo y de decir, esto me impulsó a lo mejor a querer empezar a estudiar publicidad o a trabajar en publicidad y cosas así.
Yo, fíjate, yo creo que fue una decisión un poco, no sé, o sea, no la recuerdo con mucha nitidez, decir, me quiero dedicar a la publicidad. O sea, como que no recuerdo como un momento de decidir.
Te vas a veces cayendo de maduro casi, que te vas como...
Sí, un poco, ¿eh? O sea, sí, ¿no?
Que no hay ese momento eureka de decir, quiero ser esto.
Sí, o de descubrir,
¿quién lo tiene? Que hay quien quiere ser médico desde pequeño y eso ocurre, ¿no? Arquitecto. Pero hay otros que vas como de repente, tu camino se está yendo por ahí y te encuentras ahí casi.
Sí, porque además yo no tengo ningún antecedente de gente que haya trabajado en publicidad, para nada.
¿Cómo,
o sea,
¿cómo se lee de publicidad? Que decís antecedentes.
Antecedente.
Como si fuera algo sospechoso.
No tengo ningún antecedente, lo dejo claro.
Un problema hereditario de estos, de tener un abuelo publicitario.
No, pero yo que sé que hay gente, ¿no? Que no, es que mi padre ha sido creativo. Tal. Para nada, mis padres tienen una empresa de construcción. O sea, en mi casa, mi hermano sí que es director de ficción, de serie de cines. Pero bueno, que
¿ah,
cuando
sí?
Yo...
Sí. Que alguna sí que haya hecho...
Ha dirigido Patria, mi hermano.
¿Ha dirigido Patria?
Por ejemplo.
No tenía ni idea.
Patria, Sky Rojo.
¿Cómo se llama tu hermano?
Óscar Pedraza. Por eso somos hermanos de madre, entonces...
Ah,
No, cuando busquéis
vais,
Madrid...
Vais a pillar.
Ah, sí, jugamos a la confusión. Pero bueno, sí que, o sea, sí que hay gente como... Digamos, en el entorno creativo, pero en publicidad directamente no. Y yo recuerdo que yo estaba... Pues de preadolescente, no sé, 10, 11 años, por ahí. Esa época de la MTV, como los 2000, que era como... Yo la tenía puesta todo el día en casa. Me sabía hasta el top 20 de videoclips que hacían. Me lo sabía semanalmente, sabía cuáles cambiaban, cuáles tal, me veía todo.
Mi vida. Estoy
escribiendo tu vida. Era mi canal favorito. Entonces, yo creo que de ese formato de videoclip, ¿no? Que era como una manera de contar una historia cortita, ¿no? Como en un marco de 3 minutos, 4 minutos. Me gustaba muchísimo y yo decía, los videoclips, me encantaría hacer videoclips.
Claro.
Y luego me acuerdo de ver los especiales de lo que era Canal Plus, que hacían especiales de los mejores anuncios de Cannes y del Sol.
Sí.
Hacían como un bloque de una hora de los mejores anuncios de Cannes. Y lo repetían, estas cosas que ahora lo piensas, que repetían cosas semanalmente. Exactamente el mismo contenido lo repetían. Y yo me acuerdo de verlos, ya no solo como, ¿no?, como contar la historia de una canción, sino que de repente puedes contar cosas muy locas, muy tal. Y en ese contexto yo como que empecé a valorar un poco más los anuncios como pieza, ¿no? Como pieza audiovisual. Ahora ya no son todos pieza audiovisual tal cual, pero me gustaba mucho. Y recuerdo luego ver en la tele, ya un poquito más mayor, los anuncios de Renault, que hubo una época increíble aquí en España. Renault haciendo creatividad increíble.
¿Eran los de Prosinecchi y todo esto, no?
Eso es.
Los de Renault Kangoo y todo esto, ¿no?
Toda esa época de Megane, de Kangoo, de tal. Y recuerdo uno que era, yo creo que era Megane, que era una canción... Era Richard Clayderman.
Sí, claro.
Su piano sin control y una maratón y no sé qué.
Bueno, este anuncio lo citó aquí Antonio Pacheco.
¿Ah, sí?
Pach, que trabaja, o sea, que ha trabajado toda la vida en publicidad.
Sí.
Que le parecía fascinante ese anuncio.
Es que lo veo a día de hoy y de hecho yo se lo enseño.
lo veo una vez al día.
Sí, no, es que es una cosa bastante recurrente. Y se lo enseño a mis equipos. Que hoy tienen, son chavales que han nacido a partir de 2000, gente de 2000, de 2001, gente, pues eso, por ahí de 25, 26 años, y se lo enseño y flipan. O sea, dicen, pero esta locura, o sea, ¿esto qué es? O sea, y recuerdo ver ese anuncio y decir, vale, va, es por aquí. O sea, como, se puede hacer esto, yo quiero hacer esto.
Me gusta ver esa marcianada, precisamente, de un camino, de una carretera, y decir, este es el camino.
Ese es el camino.
Quiero seguir a Richard Clayderman.
En su piano sin control y una maratón y tal. O sea, me acuerdo que ese fue de los que me pegó así de lado y dije, vale. No sé cómo se llega ahí a hacer eso.
¿Quién hizo ese anuncio?
Pues esto era publi... Bueno, es que yo no sé si era lado C o publicis ya, pero estaban Fabio y Marcelo, que bueno, ha sido como... De hecho, yo me considero un poco...
Discípulo.
No, pero porque la gente que trabajó con ellos... O sea, hubo como una escuela muy fuerte ahí. Y la gente que trabajó con ellos, como esos juniors y tal, luego han sido mis jefes.
Fabio y Marcelo es que tienen nombre ya de dupla creativa. Bueno, ya, o sea, de, pero de dupla creativa de futbolista. Ya casi de
argentino.
De, vienen dos argentinos. Ya Fabio y Marcelo, yo les firmo el cheque en blanco. Me ofrezca lo que me ofrezcan. Digo, esto va a salir algo bueno de aquí.
Te puedes imaginar, ¿no? El...
Entiendo que serán nombres creativos, nombres artísticos. Seguro que no se llaman así. Seguro que impostan el acento.
Claro, claro. Son Carlos y José, pero se llaman Fabio y Marcelo. Y de, pero es verdad que el grupo de creativos que tenían ahí... pues de ahí ha salido gente buenísima que ahora tienen sus agencias y tal, y varios han sido mis jefes. Entonces yo me considero como una especie de nieto, nieto creativo. Pero recuerdo ese anuncio como con especial cariño, y luego, a ver, muchos, y Guinness, el de los caballos, como los clásicos clásicos.
Se lo dirigió Jonathan Glazer, que es el que ha ganado el Oscar por...
Increíble, por Zona de Interés, ¿no?
Por la película Zona de Interés, sí.
Pero recuerdo como... ese de como de anuncio local en español, tal, me dejó muy loco, la verdad.
Sí. Y luego es interesante lo que dices de la cómo veías paralelismo en los videoclips de música con lo que tú querías hacer o lo que te gustaría o como inspiración. Porque a mí los esa época las hacían videoclips que era como un vehículo para ellos, para... potentísimo para hacerse presente y sonar y todo esto, había maravillas. De hecho, el otro día estaba viendo que se cumplían 24 años, que me asustó incluso, 24 años de una canción de un grupo que se llama Alien and Farm, que eran un grupo americano que hizo una versión que tuvo mucho éxito de Smooth Criminal, la canción de Michael Jackson.
Sí.
Y me lo puse otra vez y dije, o sea, me lo encontré en redes, 24 años de esto. Y lo empiezo a ver el videoclip otra vez, que lo he visto 30 veces. Increíble el videoclip. Y digo, Abraham, es que sería impensable. Y cómo me metí de repente en un agujero de estos, en un agujero
de conejo. Es el lado de YouTube.
Sí, me empecé a ver entrevistas. Porque estos además tuvieron una movida tremenda, porque tienen ese exitazo que, fíjate cómo sería que Michael Jackson les dio el visto bueno. O sea, que les dijo, se lo mandaron. Y de hecho levantando el videoclip,
sí.
Y por lo visto sale un niño con una mascarilla, como un poco haciendo
alusión.
Que él iba con mascarilla muchas veces por las cirugías y tal, y que no querían ofenderle, y dijeron, hemos hecho este videoclip, ¿qué te parece? Entonces, un videoclip carísimo además, y entonces lo ve y dice, bueno, lo de las mascarillas lo podéis quitar, entonces... vuelven a hacer otra vez lo mismo, con los mismos, la gente que salía en el videoclip, esa escena la repiten, se gasta una pasta y se la mandan a Michael Jackson y Michael Jackson dice, no, me gusta más con la mascarilla, dejadlo. Entonces fue como carísimo el videoclip, por eso, el segundo videoclip más caro de la época, pero le gustó tanto que dijo, bueno, hacedla y ya está, y no me deis nada.
No he visto el videoclip. O sea, conozco la versión de la canción,
pero
no he visto el videoclip. Luego
y estos chicos tienen ese exitazo, tienen dos exitazos. Están hacia arriba y tienen un accidente en autobús en Navalmoral de la Mata, yendo de... Sí. No esperabas la palabra después de Smooth Criminal y de... Navalmoral de la Mata. Tiene un accidente porque iban en autobús de... Habían estado tocando en el Festimat y se iban a Portugal y se dan un golpe increíble. Muere el conductor del autobús porque además iba conduciendo. Como ves, me metí mucho en la historia.
Me está pareciendo fascinante.
Era un autobús inglés.
Ajá.
No sé por qué. Entonces iban otro lado. Entonces se dio contra otro camión. Y el tipo se rompió el cuello casi. ¿Sabes? Tuvo una vértebra aquí, no sé qué. Entonces le operaron y su carrera se quedó ahí un poco...
En Navalmoral de la Mata.
Se quedó un poco ahí. y le podéis llamar para vuestro festival de One Hit Wonders un poco. Pero
hostia.
Sí, es un poco... Historia, de hecho, me recuerda mucho cada vez que leo algo de la historia esta, que es bastante trágica, de lo de los chicos de Super Submarina.
Ah, Super Submarina, sí, sí.
Que además estaban también en la cresta justo cuando les ocurre esto. Me acuerdo de estos chicos, esto fue en 2002, me acuerdo siempre de los... de un poco, sí. Son un poco what if, ¿no? Como sí. dicen, ¿no? Lo de sí, sí. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran continuado? Y tal. Y se quedaron un poco...
¿Has visto el documental este de Super Submarina? Bueno, que es una especie de entrevista y tal. Yo sí. no lo he visto, ¿eh? Porque me da como cierto... Sí, sí, sí.
Es que yo además, yo no sabía que... se había quedado tan afectado el cantante chino, ¿no? Se había quedado muy afectado en cuanto a que, me refiero a que dice que no se acuerda de...
Claro, yo leí un poco como,
claro.
como la repercusión que ha tenido la entrevista y tal.
Claro.
Y yo que, sabía que no se acuerda de su éxito.
Claro, que, o sea, que yo sabía que pues uno de ellos que tiene un montón de problemas con el brazo y toda la historia de pues, superación que hay detrás, pero que yo no sabía que ni siquiera... el cantante se acuerda de su propia carrera como cantante. Entonces es que parece eso muy duro, casi de ver, ¿sabes? De estar... O sea, he leído cosas ahí, sacó un libro Fernando Navarro, el periodista del País, con la historia.
A mí yo tuve un momento así de ¿lo veo o no lo veo? Y bueno, me incomodaba solo la idea, la verdad. Pero bueno, le daré una oportunidad porque todo el mundo me ha dicho que es una historia increíble, o sea que...
Sí, además eso, yo me acuerdo perfectamente como en la época esta de los 2010 el éxito que tenían, estaban en todos los festivales.
El boom de festivales fue...
Me acuerdo de los videoclips que sacaban y todo, sí, sí.
Yo los vi en el primer Arenal Sound y recuerdo que yo sabía quiénes eran, pero no... O sea, yo no los escuchaba, no les había prestado demasiada atención y vi el llenazo que hicieron y dije, estos tíos... ¿Quién son? A ver, o sea, les tengo que dar una escucha, aunque sea solo por educación, ¿no? Si todo el mundo...
Educación claro, cultural.
Si todo el mundo está aquí... porque flipé, o sea, llegué allí al recinto y dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué? Sí. Porque no sé en el radar. O sea, que sí les pillo como en la época más heavy.
Aparte hay grupos que yo creo que son muy... O sea, que se ganan al público en esos... Hay gente que le gusta mucho... la música y sabe mucho de música algunos grupos, y otros son que revientan animales de escenario, que lo tienen,
sí, 100%, 100%.
Saben perfectamente y les gusta más eso que quizá que hasta la propia música en sí, ¿sabes?
Algunos sí, casos, o que el estudio, tal, sí. Hay músicos que sufren mucho el momento de estudio, tocar por separado, ¿no? Como esto,
tú has ido a muchos conciertos y demás, porque ya han salido un par, el Oasis con la tal.
Sí,
y...
sí. Sí, la verdad es que sí. Ahora he bajado desde la pandemia, he bajado mucho el ritmo, pero hasta la pandemia, sobre todo festivales en verano, era como, ¿no? Que es verdad que fue como todo el mundo, sí, hacíamos lo mismo, ¿no? Pero era mi plan de verano, he ido a muchos, la verdad. Pero ha habido un momento que el formato festival me ha...
Bueno, es que ha sucedido, ¿no? O sea, sí. Que ahora han sacado un par de libros contando esto, ¿no? Que quizá... Que está ahí demasiado festival, ¿no? Festival ya por
sí,
todo. Que yo, oye, me parece muy bien que siempre haya conciertos y demás, pero que que antes no era tan así. De hecho, a mí...
No, para nada.
A mí me... muchas veces me ocurre que me da algo de pena querer ver a alguien en directo, pero que solo tengo la opción de verlos en...
En festival.
En formato,
sí, sí,
festival.
Sí, sí, sí.
Y me viene peor, pasa mucho, o me encaja menos, o lo que sea.
Fecha única. Sí. ¿No? Esto lo manejan mucho en la industria de festivales. Hay festivales que trabajan con me traigo a este artista que sé y
claro,
compro,
claro,
la exclusividad,
claro.
O sea, no le permito que luego, que ese mismo año a lo mejor haga un Withink, ¿no? o un tal. Sí, no sé, yo empecé a ir como a, me acuerdo que el primer festival que fui fue el Sonorama en 2007, creo, algo así, que ya llevaba años, pero seguía siendo un festival muy... ¿Cómo decirte? No familiar, pero contenido, ¿no?
Sí.
O sea, eran 5.000 personas, algo así, y era como con un perfil muy marcado de indie español, que yo en esa época pues estaba en esas.
Indie y tobillo fino, como eso, sí, Barbosa, sí, de Alcalá Norte.
Eso es. Tobillito fino, todas las chicas con flequillo y labio rojo, ¿no? O sea, era como... ese momento. Pero me gustaba mucho porque el Sonorama tenía una identidad muy definida, muy clara. Y tenía esto de la Plaza del Trigo y conciertos sorpresa, ¿no? Como que tenía esta cosa. Y fui al Sonorama, yo creo que es el que más he ido. Y estuve yendo, yo creo que más de 10 años seguidos, 11 años. Y ya veía... Y como que fui viendo esa industrialización del festival, como... que bueno, el Sonorama yo creo que no es el que más ha sufrido eso, pero los carteles, ¿no? Como de repente se empiezan a abrir a contentar a todo el mundo.
Claro, sí, sí, que sean como... un anuncio de Academia de Inglesas que sale representado cada miembro de la sociedad, o cada... Entonces,
todo.
Es un poco eso, ¿sabes? De que te guste lo que te guste, lo vas a encontrar.
Eso es.
Si te gusta ponerte... hay alguien en que compartió su rap de Spotify, sí, que era su canción más escuchada, era Sonido de Ventilador. Pues alguien que
ruido blanco.
Se lo va a encontrar ahí en el festival. Va a haber un ventilador para él.
Una hora, ¿no? Sí. Una hora de ruido de ventilador.
En el escenario principal, el ventilador.
Sí, sí. Y esto yo creo que bueno, aparte de la pandemia, evidentemente, ¿no? Que me dio como un lapso de, bueno, este verano no hay festivales, pues ya está. Pero luego ya como que me volví como más crítico con los carteles y tal, y dije, creo que esto ya no es para mí.
Te volviste un pureta, sí. Dijiste, ya sí. No hay música de antes.
Hostia, me han hablado de un término el otro día que me ha echado como una mochila de piedras. Que es, era como un estudio o algo así. Decían que a partir de los 33 años ocurre lo que llaman el taste freeze.
Ah, sí, claro, tiene sentido.
Como que llega un momento que...
Te quedas congelado de lo que te gustaba
eso
antes.
Es, en plan, te deja de interesar todo lo nuevo.
Sí.
Me pareció terrorífico como ponerle una fecha a eso, ¿no? Estos estudios, ¿no? Que hacen como medias, ¿no? Supongo que de grupos que escuchas, películas que ves, todo esto. Y creo que me está pasando un poco. Que como que ya... Digo, no, me hablan de un grupo nuevo, tal.
Es que es dificilísimo. Es que es dificilísimo. Aparte, ahora todo es... Todo no lo tomamos... Tú ves todo el contenido ahora, en general, de lo que se hace, todo es reírse de los demás. O sea, todo es parodiar de forma irónica, ¿no? Entonces,
sí, sí,
claro, eso va a petar. Pero claro, lo que tú dices es dificilísimo salir de esa encrucijada, porque eres... te quedas congelado como el mosquito de Parque Jurásico, lo que te gustaba con 20 y pico años, o B, eres el que va enrollado, ¿no?
Sí,
el que va como el señor Barnes
el profe enrollado.
El profe enrollado que le gusta de repente soltar nombres de gente que... Entonces es dificilísimo salir de
esa. No sé qué es peor.
Por eso, porque es morir ahogado o quemado.
Entonces, sí, sí. No, entonces me encuentro ahora como en ese punto que yo intento estar, ¿no?
Sí,
no
claro.
Sé si forzado o no, pero sí, intento estar trabajo, relativamente al día, ¿no? De, yo qué sé, quién está, por lo menos quiénes son los cabezas de cartel, ¿no? De un festival, de poder identificarlos por lo menos, aunque no los escuche, voy a decir, ah, sí, sí, sé a quién te refieres.
Al menos de saber si es un grupo o no.
Claro.
Cuando tiene un nombre como...
Eso es.
A lo mejor eso es
un solista. Es un solista, sí. Por lo menos tener como ciertas nociones, pero como que, no sé, de cierta manera me ha... Esa inquietud la dejo de tener, ¿no? Antes, pues eso, yo iba a un festival y me hacía mi lista en Spotify de los que van y los que no conozco para conocerlos. Y ahora no. Ahora ya digo, bueno, me iba a poner otra vez Oasis, que tampoco pasa nada. Voy a escuchar Is This It otra vez.
Y por ejemplo, ¿cuál dirías que son tu top 3 de conciertos que has estado en tu vida? Por lo que sea, ¿eh? No, quizá no fuera el que más te... No, a lo mejor no te gustaban de música ellos tanto, o lo que... O sea, una mezcla así de sorpresa, pues, emoción, o el día que viviste fue perfecto.
Sí. Ya recuerdo, recién, yo creo que es como el que más me ha... El concierto que más me ha marcado fue recién llegado a Madrid. O sea, yo llegué a mediados de septiembre de 2008, con 18 años recién cumplidos. Me vino con mi amigo Luis, que es probablemente la persona con la que más conciertos he ido en mi vida. Y fuimos a ver Coldplay la gira de Viva la Vida. Que ahora Coldplay se ha transformado en una especie de ente superpoderoso tal, pero de aquellas tampoco. O sea, era un grupo exitoso, pero tampoco no lo habían petado, ¿no? Hasta ese disco yo creo que fue como ya de fenómeno global. Y recuerdo ver ese concierto y salir como flotando de lo que era el Palacio de los Deportes, ahora conocido como Withing. Y recuerdo un momento...
ahora conocido como Movistar.
Ah, no, ahora como Movistar Arena, ¿no?
Sí, Movistar claro, Arena.
Sí, estaba hace poco, además. Y recuerdo ese concierto como que me impresionó muchísimo. Por cómo sonaba la banda, por la cantidad de gente, por todo el mundo cantando las canciones de Coldplay a todo volumen. O sea, fue una experiencia que me dejó muy, muy, muy marcado. De hecho, tengo unos vídeos con un móvil terrible. Me acuerdo de un Sony K800, sí, que era mi teléfono, que los tengo guardados, que es una calidad que no, o sea, no distingues absolutamente nada. El audio es terrible. Hubo un momento que soltaban mariposas de papel.
Classic Coldplay, eso.
Sí, sí. Claro, pero ahora es Classic Coldplay. Sí, pero claro, entonces...
Sí.
Yo no lo había visto.
Muy
no
2008.
Muy 2008.
Muy salir con el dedo así con el bigote. Todo eso. Todo
filtro Valencia.
Todas esas todo, vibes me está trayendo todo eso.
Pero ahora lo recuerdo como un poco hortera todo.
Sí.
Pero joder, aquello fue... Pero muy, muy... Fue muy fundacional para mí, ¿sabes? O sea, dije, esto me gusta, estos conciertos, este tipo de conciertos me gusta. Y luego, así top 3, yo creo que ese por recuerdo. Recuerdo ver a Rosalía con el primer disco con Raúl Refri, sí, a Los Ángeles, en el Museo de Escultura de Valladolid, que hacían un ciclo que es como un patio así pequeñito con una grada tal.
Hay muy buenas exposiciones ahí, siempre.
Un sitio precioso y hacían como una especie de, yo creo, una bienal de flamenco, un ciclo de flamenco, no sé. El cartel era como bastante potente de flamenco y llevaban un poco a Rosalía como, bueno, un nombre nuevo aquí, ¿no? Como esta chica que parece que canta flamenco. Y recuerdo que fui con Aldara, mi mujer, y la conocíamos de la colaboración que había tenido con Zetangana en la canción esa de Antes de morirme. Decíamos, joder, qué bien canta esta chica, tal, la sacó un disco, la habíamos escuchado, nos gustaba mucho. Y recuerdo que no, un concierto, nada. Es que no sé cuánta gente, digamos, menos de 100 personas. O sea, era un... Y le fue fatal con el público de Valladolid.
Sí.
Fatal, fatal. O sea, había mucha gente que directamente no aplaudía después de las canciones. O sea, había gente como que le estaba gustando mucho, pero bueno, gente supongo más...
Purista.
Más purista del flamenco, ¿no? Y es verdad que Raúl Refri, pues, no es como un guitarrista flamenco al uso, que pues, distorsiona mucho la guitarra, hace cosas como muy tal. Y la gente estaba un poco como incómoda y tal, y teníamos una pareja al lado de 40, 50 años, que estaba absolutamente indignada. Y a mí me dije, madre mía, esta chica, es una, qué barbaridad. O sea, a mí me como que me impresionó mucho ella. Como que andaba la presencia todo y fíjate, ahora lo pienso y digo, madre mía, qué locura ver a Rosalía en el museo en Valladolid con ese público y me
gusta, me estoy viajando como el biopic de Rosalía y un joven Pablo con gafas.
Yo la vi.
Todo el mundo indignado y él como poniendo cara así diciendo, esa chica tiene madera.
No, pero te juro que salimos diciendo, guau, qué pasada, qué voz, qué manera de cantar, tal.
He echado de menos unas mariposas que se que lanzaran, pero bueno.
He echado de menos un poquito de espectáculo de colores. Y luego ya para completar el top 3, que, o sea, le pasaría a mucha gente, pero yo creo que la gira del madrileño de Zetangana, que lo vi en el ahora Movistar Arena, que yo creo, no sé si era el primer concierto o el segundo, como que estaban inaugurando la gira. Me pareció pero impresionante, o sea, porque era una película, o sea, no era un concierto, claro, o sea, cómo estaba realizado.
El camarero y todo esto.
O sea, el sentido del show que tenía esa gira me parecía de lo más creativo que he visto. O sea, porque...
Vino aquí Chris Trenas, que...
Ah, bueno, claro, que esto parte que lo produjeron, claro, claro.
Y ella hacía de monja y todo.
Es verdad,
eso.
Es verdad.
Y luego... ¿Cómo se llamaba la gira, no? Sin afinar ni cantar,
sin,
¿no?
Sin cantar ni afinar.
Sí, ¿no? Que es un poco como lo de como estos carteles que decían, ¿no? De no sé si era de Lola Flores o no, no sé de quién era, o de...
Sí, había una referencia ahí como...
Creo que era como de no canta, no baila, no sé qué, sí. No se la pierdan. Sí. Como diciendo, tiene algo especial no es un virtuoso en nada, pero hace cosas diferentes.
Sí, me pareció como una pieza creativa de 2 horas impresionante. O sea, me parece difícil que en España se vuelva a hacer algo, no digo más grande o más tal, pero con tanto sentido de hacer algo verdaderamente...
Una ambición desmedida.
Una ambición desmedida. No he visto el documental todavía, pero sí, tiene ese punto de se han vuelto locos.
Sí, sí, el documental está bien porque a mí me interesa, incluso quizá echen un poco más de menos de eso, que entiendo que no lo quieran compartir, el asunto de... un poco las negociaciones para no acabar palmando demasiado dinero. O cómo... O que alguien dijera, o ver las conversaciones esas de vamos a perder dinero, pero vamos a ganarlo a la larga.
Claro, ¿no? Tuvo que haber un compromiso ahí de, ¿no? De la gente que pusiese el dinero detrás, de decir, bueno, esto es carísimo. O sea, una banda gigante, realizado como si fuese una película, extras, actores, un telón gigante. O sea, era todo como un maximalismo que me pareció
pero
increíble.
Eso, me gusta ese tipo de historias, ¿no? El decir, quizá no es... Que ahora vivimos mucho quizá en el cortoplacismo en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? En cuanto a... ¿Pero qué reporte va a tener esto? O sea, ¿qué
sí, la métrica.
Sí, ¿qué es lo que... O incluso miramos todo a la pela, a ver si sacamos el máximo o no.
La rentabilidad.
Claro, y todo eso. Y hacer algo de esa forma tan poco convencional me parece interesante. Sí,
sí, porque es por amor al arte, literal. O sea, por eso yo creo que todo el mundo que vio esa gira y que estábamos ahí...
Bueno, ahora va a haber mucho de esto, ¿no? Con la polémica esta con lo de WeGo, ¿no? Que es esta etiquetera pues ha dejado a muchos grupos
tirados
con, y además dinero
que no van a recuperar.
Que no van a ver porque les van a decir, oye, denúnciame.
Estoy en bancarrota.
Sí, en bancarrota, va a haber concurso acreedores y ponte la cola y ya veremos. Y claro, y ahora muchos tienen que tocar por la moda al arte, ¿no? De decir, este era el verano mío, que a lo mejor era mi punto de inflexión como banda, y ahora tengo que seguir tocando, ¿no? Porque...
Sí, no puedes parar.
Claro, no puedo parar. Y entiendo que muchos dirán, oye, es que mira, a mí me tienen que salir los números más o menos, pero que ese ejercicio de decir, ahora pagamos dinero, pero a lo mejor dentro de esto nos puede venir muy bien si hacemos una gira en verano espectacular, me parece una historia que no es bonita, evidentemente, porque hay una estafa detrás, pero que muchos puede ser que espero que les vaya bien con esta apuesta.
Sería una buena historia de redención, ¿no? De estos grupos de...
Claro.
Bueno, salimos de este hoyo a base de intentar y
a ver si
quieren
regularizar todo esto o se inventan algo mejor que estas tiqueteras y esta especie de sistema que hay montado que es terrible, ¿sabes? Que es como una cosa leonina.
Sí, el mundo. Comprar entradas, cola virtual. Cola virtual es un concepto asqueroso.
No, y luego lo de...
Terrible.
Además, se ha convertido ya como en un... Como que es la experiencia de comprar la entrada es una cosa social ya. Y me pone muy nervioso.
Sí, sí.
Como que el momento de comprar entradas o no para Bad Bunny ya es como una cosa social en la que todo el mundo participa, todo el mundo lo comenta, todo el mundo entra, luego la gente lo comparte y todo esto.
Fue un día horrible. Yo acabé comprando, porque me apetecía, pero fue horrible. O sea, yo estaba en Ibiza, de hecho, de vacaciones, y dedicamos un día entero a conseguir las entradas de Bad Bunny.
Un día horrible, ¿eh?
Un día horrible.
Problemas de primer mundo,
¿sí?
¿Eh? En Ibiza, vacaciones...
Sí, consiguiendo entradas de Bad Bunny. Pero se convirtió en... Te lo juro, se convirtió en...
Sí, sí que...
Y vamos en el coche y decimos, ¡no hay cobertura! ¡Joder! Esto pasa en medio de la nada en Ibiza. intentando desconectar de todo.
Tienes que estar disfrutando.
Claro, y nuestro problema era que no había cobertura para entrar en la cola virtual.
Sí.
Y había momentos que me veía desde fuera y decía, es que somos imbéciles. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí?
Por eso. Y has estos conciertos que son a un año vista y demás, que ya es como una imposición que te pones tú, que acabas diciendo, le he cogido asco a esto ya de la logística que implica, de todo un año la gente hablando del tema y del asunto, sí, y le coges un poco de tirria.
Es terrible, pero bueno, está, es todo el taste freeze.
Me gusta que
estamos en estas.
Sí, sí.
Estamos en estas.
Aquí tenemos, Pablo, la tradición del cuestionario Proust. ¿Te parece que te lance alguna así variadita? Vamos a combinar temas de creatividad con temas de gastronomía. Que a ti te.
Estupendo. Hemos hablado de música ya, pues ahora ya podemos hablar.
Sí,
de
inesperado
todo
esta conversación. Sí, sí,
absolutamente.
¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta?
Antes de responder, tengo que contar que como yo soy muy fan de este podcast.
Además, es verdad, porque lo has compartido alguna vez, me lo has dicho.
Esta pregunta se ha convertido en una especie de juego con mis amigos.
No, pensé que ibas a decir una cosa como lo de Bad Bunny, que ya sabes que va a llegar y ya le coges como...
No, para nada. Porque nunca, honestamente, nunca pensé que
iba a ser invitado. ¿Tus amigos con los que pruebas snacks, dices?
Por ejemplo. Un saludo para todos mis amigos que prueban snacks.
Es que hiciste un vídeo, ¿no? Sí. Con tres amigos probando y calificando las Ruffles jamón.
Eso es.
Muy de acuerdo contigo en bajar ya de nivel. O sea, se han endiosado los risquetos.
Basta ya.
No me parece. O sea, no los entiendo.
No. O sea, es que está todo mal. O sea, y de hecho estoy muy en desacuerdo con el ranking final que salió de esa votación. Lo digo ya, pero bueno, ya está. La democracia y tener amigos con un gusto cuestionable, pues es lo que tiene. Lo que te decía de esta pregunta de la felicidad perfecta, la he convertido en una especie de conversation starter, ¿no? Cuando estoy en un grupo, porque me parece como muy interesante y además la gente se la lleva como a sitios muy, muy dispares, ¿no? Que tú lo ves aquí mucho. Que es o un momento, o un concepto, o un día, o tal. Entonces, la he pensado bastante, pero es muy, como muy difícil llegar a una conclusión, yo creo, por eso es como divertido. Pero a nivel conceptual, creo que la felicidad perfecta, a mí me ocurre como cuando estoy empezando un proyecto, el que sea, sea la agencia, sea personal, sea lo que sea, como... Porque luego ya cuando te metes en cualquier proyecto empiezas a verle, ¿no?, como las limitaciones o las cosas malas o tal. Pero cuando tengo una idea de empezar algo, ahí y digo, esto va a estar bien. Y siento como un momento como de euforia, felicidad y tal, que me encanta, que yo creo que también eso es lo que me empuja un poco a como a hacer más cosas o meterme en más fregados, ¿no? Como ese momentito de qué guay, vamos a hacer esto. Y luego ya eso se va como evidentemente desinflando, pero el momento ese de la idea de un proyecto o de empezar algo me resulta como muy reconfortante. Y luego de momento concreto, para mí es ir en bicicleta por la noche en verano en Madrid. Además, normalmente pues, eso, voy solo, a veces bajando Castellana, ¿no?, que en cualquier otro momento del año es absolutamente impensable meterte con la bicicleta en Castellana, pero de repente bajar Castellana casi solo en verano con mi bicicleta es un momento de felicidad, pero perfecta. No le pido nada más. Así como un momentito concreto.
Sí, lo que dices ocurre de vez en cuando en una super ciudad como Madrid, que está llena, que es muy frenética. Hay momentos de inesperada soledad que son muy disfrutables.
Súper placenteros. De repente
que estás en un momento, en un tramo de una calle, un día que no sé por qué, parece que estás como de vacaciones, sí, para ti solo, y parece que te sientes como un poco Eduardo Noriega en Abre los ojos en la sí, película, ¿no?
En medio de Gran Vía, sí.
En medio de Gran Vía ahí. Y dices, ¿qué? ¿He pillado esta situación casual? No sé por qué. o alguien se ha enterado de algo y yo no. Claro. Pero que es una sensación muy, muy agradable y extraña por eso mismo, sí.
Sí, como de repente es, además hay como un, hay una especie de silencio en verano en Madrid. Yo es que sé que esto es muy, muy poco popular, pero a mí es que me gusta el verano en Madrid.
Bueno, esto ya es como todo también, que se ha vuelto...
Bueno, sí, ya sí. Por jugar a la contra, ¿no?
Sí, pero espera, lo mítico que se dice, ¿no? De Madrid en agosto, Baden-Baden, sí, ¿no? De, sí, sí. Que es como el, un placer oculto sí. A la vista de todo el mundo, ¿no?
Sí, es que es tal cual y, de hecho, yo... Nosotros cuando planificamos las vacaciones y tal, normalmente siempre intentamos irnos pues, en junio, julio, septiembre y tal. Pero agosto a mí no me importa para nada pasarlo en Madrid. Porque contrariamente a lo que se cree, hace menos calor que en julio. O sea, es un mes siendo agresivo, pero un poquito más amable. Y luego el punto este de ver cosas cerradas, no tener que reservar, ¿no? El verano pasado, por ejemplo, fuimos a cenar a Tripea y a Nakeima la misma semana, sin reserva. O sea, eso en cualquier otro momento del año es una ficción absoluta. Y de repente como buscar esos momentos en verano me parece súper agradable. Un momento muy especial de Madrid. La gente lo denosta mucho, pero...
Estoy contigo. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo?
A ver, ahora voy a ser padre dentro de muy poco.
Muy poco, muy poco.
Muy poco. De hecho, no sé cuándo vas a publicar este podcast. Pero
a lo mejor ya.
Pero igual ya ha pasado. Y yo normalmente no soy una persona nada miedosa en general. No es una cosa que me surja mucho. O tengo como cierta habilidad para. Cuando me ataca, bueno, desplazar ese sentimiento, ¿no? O gestionarlo. Y ahora, desde que tengo esa perspectiva de ser padre, sí que me empiezan a saltar como miedos que no tenía. Volviendo a la bicicleta, me pasa con la bicicleta. De repente digo, voy a frenar un poco. Estoy bajando, voy a frenar un poco. O voy en el coche y digo, tal. De repente es una cosa como muy irracional que todavía no tengo como mucha explicación. Pero sí que me salen como miedos más irracionales ahora, que no sé cómo los tendré que gestionar, supongo. Todo el mundo que es padre me habla de esto de no se te quita el miedo, aprendes a convivir con él, de que pasen cosas. Y sí que tengo como eso ahí, un poco como un run-run en la cabeza. Y luego tengo un miedo muy concreto, que es morirme de manera estúpida.
Sí, bueno, había una canción de Death Con 2.
Ah, sí.
Que se llamaba... Se llama Pánico a una muerte ridícula. Es muy buena.
Está mejor verbalizado, ¿eh?
Pánico a una muerte ridícula. Death Con 2, que era como, son un poco, eran de alguna manera los precursores de, pues por ejemplo, ahora yo los asemejo con Parque Sur. ¿No?
Sí. Sí, bueno, sí, Parque Sur bebe mucho de esto, sí. Pues sí, tengo como ese... Además, cuando veo noticias, que nunca me acuerdo su nombre, pero... Un actor que en las nuevas pelis que se hicieron de Star Trek era uno de los protagonistas.
Sí, que murió con atropellado por su propio coche, ¿no?
Pero es que no atropellado, es que es peor. Es que estaba en su garaje.
Sí.
No puso el freno de mano de su Jeep, un cochazo de estos americanos tal. Fue a abrir el maletero y le aplastó contra la pared.
Sí. O sea, no, es tremendo. Yo he visto el documental.
Sí, hay un documental. Hay un documental. Es que no lo quiero ver.
Querido Anton, creo que se llama. Pues se llama Anton, me parece a mí.
Sí.
Que sale también en la película esta Green Room.
Eso, justo.
Y hablan sus padres y todo esto. Y claro, impresiona por lo estúpido, ¿no?
Es terrible. O sea, porque además como que todo el mundo... O sea, este chico que ha llegado a ser un actor de éxito de Hollywood, que ha protagonizado películas y tal, y yo lo conozco, lo recuerdo,
porque
le aplastó su propio coche.
Claro.
Entonces esto es una cosa como súper recurrente. Cuando me cuentan historias de este, no, pues mi abuelo es que iba caminando por el pueblo y se le cayó una teja de un tejado y se murió. Y es como, ¿es lo único que tienes que contar de tu abuelo?
Ha pasado.
Quiero decir,
sí.
No sé, o sea, haría algo más que morirse de una manera absurda. Entonces esto es como una cosa muy... Cuando veo un momentito de un bordillo un poco más alto, o digo, por favor, que no, o sea, que no me muera aquí, porque solo,
que no, que es no que quiero convertirme en la anécdota.
Claro, es como un meme mortuorio, ¿sabes? O sea,
sí, pero aparte, y yo creo que esto, el otro día también lo vi en un documental de Crims, que esta serie de Carles Porta, sí, que veo sí, siempre. Entonces contaban el caso de un chico, un pobre chico tremendo, que una cosa catastrófica, que le habían, a la salida del instituto o algo así, le habían matado por error.
¡Qué horror!
Claro, porque entonces ellos, que hay un momento en el que lo hablan tal cual y dicen que tiene sentido, decían, morirse o que te maten es horrible, pero morirse por error o por una confusión es aún peor, porque es una sensación todavía más desesperante, ¿no? El,
sí, claro, el, claro. Para tu alrededor nadie es
se,
como...
Claro, nadie se merece morir, ni morir una trifulca, ni nada de eso. Pero aparte, como por un malentendido, es peor, pues se habían confundido. O sea, se llamaba igual que otro chico. Entonces, se confundieron, se hicieron un lío. Tampoco creo que se fueran los otros las personas más diligentes y que hicieran doble check y tal, pero... Claro, imagínate. O sea, entonces hablaban de esto. Y yo también conozco otro caso de alguien que estaba en una especie como atentado y mataron al vecino sin querer. O sea, le pegaron varios tiros y querían matar al vecino. Y entonces, claro, tú imagínate esa situación porque dices, claro,
sí, al menos... Estabas ahí.
Sí, al menos... Sí, exacto, exacto. Dice, por la ineptitud, por la falta de profesionalidad del sicario.
El asesino, sí, un asesino inútil.
Sí, sí.
Sí, pues esto es una cosa como que me asalta, ¿sabes? Pero bueno, me intento reír de esto. Sí. Ya está, no le doy más claro. Importancia.
¿Un primer sitio en el que comiste fuera? ¿Un restaurante, una cafetería, un lugar que también, como te he dicho antes, lo de los anuncios, algo así, que guardes con cariño, que te interesara?
Tengo como dos que me vienen a la cabeza. Uno es un restaurante en Zamora que íbamos... Era como un sitio de celebración. Se llamaba Villa Claudia. Y estaba como un poquito a las afueras de Zamora, ahí, detrás de la antigua cárcel. Y era como una finca. O sea, era como una finca muy bonita, muy cuidada y tal. Y servían arroces. No era como nada típico de Zamora, pero cocinaban como muy bien, con mucho cariño y tal. Y lo tengo como muy asociado a días de celebración, ¿no? De vamos con mi familia o sea, como familia más extensa, o vamos con mis padres un domingo. Y era como un día de mucho disfrute y de mucho... Recuerdo el típico sitio como era una finca de comer y luego pues yo podía salir fuera a jugar, ¿no?
Claro, entonces sí. Cuando eres pequeño, esos son como los sitios que más te gustan. Que,
era que, increíble.
Ojalá, o sea, aquí en Madrid tienen mucho éxito por eso... El Filandón.
Ah, bueno, porque, bueno.
Claro,
bueno,
la gente va ahí.
Ese jardín.
Si los llevan ahí, o sea, a ponte a hacer el café.
Es un chiqui park. Claro, o sea, claro, es una cosa. Claro. Hombre, el Filandón, un sitiazo, desde luego. Tenemos un lenguado a la parrilla.
Sí, pero que tiene como lo mejor de los dos mundos. De
tal cual.
Excelencia en la comida.
Muy bien.
Pero luego que a la gente les dejaban por ahí a los.
Claro, pues era un poco este mundo y tengo como muy buen recuerdo. Acabo cerrando.
Muy de celebración también, como dices.
Sí, pero... justo. Yo recuerdo que de pequeño iba mucho y era como un sitio que me gustaba mucho. Y en mi 18 cumpleaños decidí que era el sitio para celebrarlo con toda mi familia. O sea, se lo dije a mis padres, en plan, lo quiero celebrar en Villa Claudia. Y le tengo como mucho cariño, pero bueno, cerró hace muchos años. Y luego otro sitio aquí en Madrid, cuando vine, que me llevó mi tío Adrián, al que le debo el 80% de mi paladar, porque ha sido el que me ha ido llevando, enseñando, le tengo mucho que agradecer ahí, y me llevó, me acuerdo, al primer japonés que fui yo en mi vida, que tengo la duda si sigue abierto o no, que estaba en una paralela hacia Gran Vía, hacia el Leganitos, por ahí, que se llama Miyama. Es un súper clásico. O sea, te hablo de hace... Pues, yo llevo en Madrid pues ahora 17 años.
Mi llama no hay en castellano también.
Es que puede ser, ¿eh? Sí. Puede ser. La verdad es que le he perdido un poco la pista. Pero era un sitio, un japonés, muy japonés. Entonces yo me acuerdo entrar allí y no entender nada. O sea, yo venía de Zamora, de Villa Claudia, de comer comer mi paella de domingo y te sentabas en el suelo, sí. Tal, todo como japonés, pero sin artificio, ¿no? O sea, antes de que los japoneses no estaban de moda todavía.
No, no, entonces, aquí además fue algo bastante tardío, casi.
Sí, 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 sí.
O sea, en la aceptación de la comida japonesa aquí costó. Bueno, de hecho, sí. Aún sigue siendo un poco.
Sí,
o sea, me refiero que.
Cierta gente
que,
sí le cuesta.
No, y aparte de eso también, que lo hemos también españolizado muchísimo.
Bueno,
todo lo que.
Sí, a todo que da. Pero me recuerdo ir allí y como todo el ritual y tal, me. Como que me dije, ah, vale, vale. Hay unas cosas muy, muy, muy distintas a lo que yo tengo en la cabeza. Y sí que lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Y que no quiero volver. ¿Sabes? O sea, aunque siga abierto,
claro,
no,
claro, sí.
No quiero estropear como ese recuerdo.
Como la canción esta de Cariño, que me encanta, la de la Bajona, que parece de las mejores canciones del siglo XXI, ¿verdad? Dice, espero que hayan cerrado el lugar donde nos conocimos, ¿no?
Sí.
Espero como que no quieres volver y espero que haya cerrado. Espero que,
tal cual, tal cual.
Espero que no quiero volver ahí.
Es que lo voy a estropear. Sí, lo voy a estropear el recuerdo. Tal cual. No quiero volver a mi llama nunca.
¿Y cuál dirías que es ese bocado perfecto y preferido con el que nada puede competir? Aparte de unas rufles jamón en el coche, que ya te conozco.
Eso es insuperable, insuperable. Rufles jamón en ruta.
Eso está en la cima.
La cima.
Hace frío.
Sí, no,
hace frío en la cima.
Inalcanzable.
De la rufles jamón.
Inalcanzable. No, pero yo creo que es un sándwich mixto, la verdad, para mí. Pero sin el filtro de modernidad de ahora. O sea, no, entiéndeme. Cuando empezamos a decir jamón bien cortado, no sé qué, queso bueno y brioche. No.
Sí.
Te hablo de un sándwich mixto de pan Bimbo normal, sí. Que también me trae mucho a mi niñez, porque era lo único que cocinaba mi padre. O sea, mi padre no cocina nada. Hacía salpicón de marisco una vez al año y sándwich mixtos por la noche. Era como una como cena especial. Y eso es todo lo que cocina mi padre. Y me trae como muy buenos recuerdos. Pero eso, como sándwich mixto, clásico, básico, sin mucha floritura. Creo que es muy insuperable. Además, mi padre es que hasta los quemaba un poco, ¿sabes?
Sí, sí.
Como que se despistaba un pelín en la sartén y decía, ¡ay! Pero ya estaba hecho. Entonces, tengo ese recuerdo como muy. Y lo replico de vez en cuando. Me gusta mucho.
Entonces también el despistado, ¿no? Y dices, ¡ay!
O sea, sí, ¡ay!
Le he desatendido un poco.
Es que esas cosas. Eso lo hablaba con una amiga, el sabor emocional. Eso,
sí. ¿Sabes?
Que técnicamente hay cosas que están como mal hechas, pero te llevan como a un sitio especial. Me pasa eso con el sándwich mixto y las patatas fritas cuando se queman un poco, te las dejas un poco, que a mi abuela le pasaba eso. Que estaba cocinando y ya estaba haciendo 27 platos a la vez y atendiendo a toda la familia a la vez. Y las patatas, por alguna razón, pues siempre eran como su última prioridad. Y se le quedaban quemadas.
Sí.
Y cuando a veces me pasa o las pruebo en algún sitio, me acuerdo mucho de mi abuela María y digo, si es que están quemadas, están mal. Pero me resulta súper agradable. O sea, claro. Es como un gesto ahí.
Me estoy leyendo este libro, que son las memorias de Keith McNally, que es el que montó en Nueva York muchos restaurantes como Baltasar,
claro.
Odeon. Y él tiene mucha gracia escribiendo. Y además es un tipo muy interesante porque ha vivido muchas cosas. Le encanta el teatro y es como muy. Tiene un humor muy sarcástico. Pues el otro día estaba leyendo un párrafo que me guardé que decía que él, antes de montar estos sitios, empezó, ya trabajaba en el mercado con la carne. Ya comenzaba a las 5:30 de la mañana. Cuando mi descanso de 30 minutos llegaba un par de horas después, iba a un pequeño café de trabajadores ahí al lado y, agotado por haberme levantado antes del amanecer, pedía un café hirviendo y un sándwich tostado de roast beef con una capa de encurtido Branston, de pepinillos. Y decía, el primer bocado de eso era absolutamente otro mundo. En 40 años comiendo fuera y teniendo restaurantes de todo tipo, nada ha igualado a ese sándwich sublime. El disfrute de la comida es más situacional de lo que la gente suele admitir. Estoy seguro de que si hoy comiera ese mismo sándwich exacto en un restaurante de primera en Manhattan, nunca igualaría el recuerdo de haberlo comido en un café destartalado a las 7:30 de la mañana después de haber estado trabajando. Cuando se trata de comida, el pasado es un país de 4 estrellas.
Uf, uf.
Barras,
Uf, pero barrazas, ¿eh?
Me lo encontré y dije, qué evocador de... Todos tenemos a veces esos recuerdos de... No era perfecto, pero era perfecto. Sí, o sí. Era... que era en el momento perfecto y nada era comparable a eso.
Pero vamos, o sea, es que es difícil describirlo mejor, ¿eh? Me encanta.
Solo me encontré otro día en Instagram, me encontré que alguien decía... que me hizo muchísima gracia, decía una Coca-Cola cero ahí, como recién puesta con bien de hielo, decía que es el cigarrillo del frigorífico. Dice como ese me momento de indulgencia, de placer de un cuarto de hora que es...
Me encanta.
Que es, nada te entra igual que eso, ¿sabes? Yo no fumo, pero
me encanta.
Me gustaría fumar para compararlo con esto.
Es muy verdad, ¿eh? Yo sí. He vuelto a beber Coca-Cola después de muchos años, porque tuve una época que bebía... Yo soy de Coca-Cola Light, aunque ya es imposible ser de Coca-Cola Light porque...
Sí, es increíble.
O sea, ha desaparecido. Me gustaba el sabor a ese, un poquito de óxido, el aspartamo. Me parecía ideal y ahora bebo Coca-Cola cero y he vuelto a comprar Coca-Cola porque no llevaba muchos años sin beber porque dije, no, ya está. Y es que es verdad, ¿eh? Es que es el cigarrillo de la nevera. Es que además me la bebo en el momento más insospechado. O sea,
sí, sí.
Me enchufo una a las 12:30 de la mañana... Y estoy tan pichi,
me has parecido muy elegante. Ha subido un par de horas, yo creo, con la cero. O sea.
No, pero es verdad, me gusta mucho. Y lo del sabor, es que es verdad que por eso para todo el mundo las croquetas de su abuela son las mejores. Que cuando me lo dicen, que como las de mi abuela, digo, no, a ver, a ti lo que te gusta es estar con tu abuela.
Eso.
O sea... probablemente las croquetas de tu abuela
eran...
te las hago yo, o sea, me las hace tu abuela, te las frío yo.
No.
Y dices, como las de mi abuela.
Las mismas, el mismo tupper. O sea, tu abuela se esconde, las hace, te las pongo yo.
Saben distinto.
Saben absolutamente distinto. Y te dice,
distintas.
Además, eso es una gran mentira. La que me gusta participar, esa. O sea, me gusta...
Sí. Es propaganda que sí compro.
Sí, lo de que... que no es la mejor, ni la de tu madre, ni la de tu padre. Es la de tu casa.
Y es eso es casa.
Diferente. Pero que... y está bien, como tú lo has dicho, lo de tu padre con el sándwich que se le quemaba un poco, pero era...
Ese momento. Sí. Asocias a felicidad. Sí. Ya está. Ya no tiene más.
¿Y un placer culpable gastronómico que tengas?
Además de las rufles jamón, helado industrial.
¿Tu preferencia? ¿Cuál dirías que es?
Tendría que elegir entre papá y mamá, entre Ben & Jerry's Cookie Dough y luego Cookies and Cream, que es como el día que me siento un poquito más refinado, de Häagen-Dazs. Cookies and Cream de Häagen-Dazs. O Cookie Dough de Ben & Jerry's. Pero sin control. O sea, de hecho, lo compro poco. Me vuelvo un monstruo. Es que no. O sea, no me puedo controlar. Me encanta el helado en general, ¿eh? O sea, pero ahí me siento un poquito culpable. Esa última cucharada en ese bote de cartón ya medio mojadito. Hay un momento como que me miro al espejo y digo, joder, otra vez.
Escribí. Soy un monstruo.
Otra vez aquí.
El otro día escribí cosas que me gustan y cosas que detesto, ¿no? Y cosas que detesto metía... que hay gente que lo hace, cuando el helado está frío, lo meten en el microondas.
Ah, no.
Un momento.
No.
Digo, eso me parece... No sé cómo explicarte. No. Terrorismo.
Sí.
O sea, el acto de meter un helado en el microondas, o sea, solo el pensarlo, me parece... Pues no sé cómo explicarte. Es como meterte en el mar con vaqueros. O sea, como algo...
La piscina con calcetines.
Sí.
Esto me lo dijo mi amiga María Cordero, que es creativa también. Me dijo, ah, no, no la voy a imitar, es gaditana, tiene muchísima gracia, lo dice con muchísima gracia. Y dice, no, es que cuando lo sacas de la nevera está muy frío, pues yo lo meto en el microondas. Y me lo dijo como si fuese un proceso lógico. ¿Qué dices?
Sí.
¿Qué dices? O sea, no, hay una liturgia que es intentar clavar la cuchara, claro. No poder...
Si te doble un poco la cuchara,
claro, incluso. Primeros trozos de helado no son los mejores porque están muy duros y luego hacerte camino en el helado. O sea, todo demás no...
Sí, pero eso es como que te traigan la comida también fría, ¿no? Porque la gracia está en el quemarte un poco.
Claro,
en el,
¿no? Esperar el momento justo,
sí,
tal.
Sí.
No al microondas, no, por favor.
¿Un desayuno predilecto que tengas?
A ver, es que no desayuno. O sea, mi desayuno...
Tipo duro, ¿eh?
Tipo duro. mi desayuno es un café americano.
Sí, igual que yo.
Ya
sí.
Está. No, o sea, en mi día a día no tomo un café y ya está. Desde hace tiempo, porque no me sienta muy bien desayunar. Estoy como... Las mañanas se me... No sé.
Sí.
Estoy muy lento de cabeza, no me gusta. Pero cuando desayuno, que obviamente me gusta desayunar... varío mucho, o sea, los fines de semana sí que pues procuramos desayunar, tal. Me gusta mucho desayunar salado, sobre todo. O sea, huevos me encanta desayunar, un bagel.
Me ha traído, hay que contarlo al público, me ha traído unos bagels, Pablo, recién hechos.
Recién hechos.
Ha sido un detallazo. Venir aquí, has puesto el listón muy alto a la gente que venga.
Bueno, yo.
O sea, los bagels son mi debilidad.
Hago lo que puedo.
Más el olor en la bolsa, me ha encantado.
Sí, pero justo eso, o sea, como tener tiempo para dedicarle trabajo al desayuno, eso me encanta.
Mm.
Como preparar unos bagels el día anterior o hacemos huevos o no sé qué, eso me gusta mucho. Pero como el desayuno con cierta prisa, es que no entro ahí. Pero eso, huevos, bagel, cosas saladas, no me entra mucho como cosas dulces, mermeladas, bollería, ¿no? Un croissant. Eso sí, dieta de modelo francesa. Café solo y croissant. Me gustaría fumar para acabar ese trío, ¿no? De café, muy, croissant y piti.
Muy Caroline de Magre, sí.
Sí.
¿Una película que sepa transmitir tu mundo de creatividad o que te haya interesado o que te haya gustado siempre?
Esta es difícil, ¿eh? Porque... No... Es difícil no sonar pretencioso. a ver, te voy a decir dos que no tienen absolutamente nada que ver. De la parte más gastronómica, me gustó mucho A Fuego Lento.
Sí.
Que no soy incapaz de decir cómo se llama el director.
Me lo ha recomendado 38 veces, sí. Guille Dávila.
Porque además la vi en el cine. Y habla, ¿no? Como de este primer restaurante en Francia y tal. Pero que la historia es que es lo de menos. O sea,
sí.
Pero me parece que tiene un punto de transmitir el momento de cocinar, como ese disfrute de cocinar, de estar absolutamente aislado de cualquier input y tal. ¿Sabes? Como es un momento. Es que mindfulness es como una palabra. También otro lugar común ya, pero sí que me reconocí mucho ahí, ¿no? Lo que me pasa a mí cocinando, me da igual, o sea, me encierro 2 horas y es que se cae el mundo y no, y me pareció, bueno, y luego está preciosa montada, rodada, o sea, la recomiendo un montón, porque me parece alucinante. Y luego otra película, que no es que escriba mi mundo, pero sí que me, como que en su día también me pilló como una época así... permeable, pero que me pareció ultra creativa y como de la manera de contarlo y tal, fue Matrix.
¿Matrix?
Matrix.
Pero ya estaba hablando con Manu Quiroga, que es que tiene un puesto que me encanta, yo lo digo aquí, que es jefe de Ginebras.
Jefe de Ginebras. qué buen LinkedIn.
Sí, me encanta. Head of Gin. Estamos hablando de la banda sonora de Matrix.
De Matrix.
Que sería Deftones, Rob Zombie, Marilyn Manson.
Es todo espectacular. O sea, Recuerdo que la vi porque la alquiló mi hermano en el Blockbuster que teníamos enfrente de casa. Es un recuerdo muy, muy concreto. Y estuvo un fin de semana en casa. ¿Sabes esto que te la alquilaban? Eran 3 días o algo así, ¿no? Y yo tenía 11 años, ¿no? Por ahí, porque ya había salido en VHS, que los estrenaron en el 2000, pues por ahí, 11 años. Y recuerdo que la vi 4 veces el fin de semana.
¿Cuatro veces?
Porque, no sé, o sea, supongo que mi mente de 11 años era tan, o sea, tantos estímulos.
Sí que estabas permeable.
Sí, no, terrible, o sea. Tantos estímulos de, como, claro, ahora ya lo veo con otros ojos, claro, pero este mundo de, ¿no?, de la caverna de Platón, de despertar, de no sé qué, de las máquinas nos van a dominar. A nivel visual, que era todo como cosas que no habías visto nunca. El código verde, tal. Me pegó, pero fortísimo, y la recuerdo mucho. O sea, es como un recuerdo al que vuelvo mucho, de cómo crearon como un universo que... No, o sea, se inventaron un código que luego se ha como intentado reinventar mil veces. Y a nivel creativo me parece increíble Matrix.
Bueno, sí. Matrix además para mí tiene, o sea, una prueba de su calado en la cultura popular y todo esto fue que Estopa hizo en el videoclip metió como una especie de referencia a Matrix. Para mí eso es decir,
Estopa
te use como referencia en cuanto en un videoclip. Era la canción esta de Acelera un poco más, creo.
Es verdad. Que aparecían unas gafas, ¿no? Así sí. Como...
Al final, sí, y cogían el teléfono, es verdad. Desaparecían y todo.
El señor es... O sea, como que tiene una trascendencia cultural que a día de hoy me fascina. O sea, cualquiera que hace como el gesto de...
Sí, claro.
Es muy difícil hacer esto en un podcast, pero el gesto...
El esquivando las balas.
Esquivando las balas. Una especie de limbo, tal... Y todo el mundo dice, ah, como Matrix.
Sí.
Hizo un Matrix. Eso es alucinante. Sí. O sea, me parece como...
A mí me encanta eso, lo trascender y llegar a que sea alguna referencia. Todo el mundo sabe de qué le hablas.
Sí, incluso sin haber visto la película. Que eso es lo que me gusta de todo. Como gente que no ha visto la película, ni se ha aproximado, ni tiene ni idea casi de qué va, pero reconoce gestos, momentos... Tal,
o sea, yo no he visto ni leído. O sea, no he dedicado ni un minuto de mi vida a leer ni ver nada de Harry Potter. Nada. Cero. Y pillo muchos memes. Claro, o sea, memes, pero como muy nicho de Harry Potter. De todo lo que me han hablado, de todo lo que me han dicho.
No,
fíjate, pero...
Por tener ser de algún modo contracultural.
No, cero. Por... Mira, a mi hermano, que es más pequeño, le encantaban, pero a mí, no sé por qué, en esa época...
Claro, a ti te pilló ya un poco mayor, ¿no?
Un poquito mayor, quizá.
Como para esa lectura.
Sí, o que no me apetecía en ese momento. Mm. Y luego las películas, no las vi por quererme leer los libros, que nunca llegó ese momento. Me han regalado libros de Harry Potter y demás, y siempre hablo de un verano Harry Potter, que le voy a dedicar exclusivamente a ponerme el libro de Harry Potter y todo esto. Pero entonces, fíjate cómo será que no he visto nada, de verdad. Y,
salvaje.
Y sé todas los nombres de las escuelas, del Quidditch este que jugaban. Sí, sí, sí. ¿Tú eras de Harry Potter? ¿Tienes pinta? ¿Tienes un poco de Potterhead?
No. Pues no. ¿Qué va? Te diría, me leí el primero, la Piedra Filosofal, porque me cayó una Navidad. Tal. No leí ningún libro más, o sea, me leí ese, pero
¿Y tú
no...
más tienes la edad de mi hermano, más o menos?
Sí, yo soy del 90, o sea, me pilló como... O sea, mi generación es como Potterhead heavy. Sí. Pero no, bueno, en este momento no me enganchó por lo que sea, pero luego sí que las pelis, sí que las he ido viendo como cuando han ido saliendo, y yo creo que al contrario que tú, ¿no? Como había visto las pelis, ya embarcarme, leerme los libros, no tal, y las pelis me parece que están muy bien. De hecho,
la segunda es muy buena, ¿no? Que la segunda es que la dirige...
O sea, hay una que las dirige Cuarón.
Cuarón, te iba a decir, sí.
A ver, o sea, las pelis a mí me parece...
El prisionero de Azkaban.
Me parece una saga muy buena. O sea, he tenido como la ocasión de... Yo tengo unas ahijadas que tienen ahora 10 años.
Sí.
Y cuando yo creo que cumplieron 7, 6, 7, por ahí, nos las quedamos los fines de semana a veces. Y decidimos empezar o sea, que empezaran a ver las pelis, y irlas racionando un poco acorde a su edad, porque es verdad. O sea, lo que más me gusta de la saga es que crece con... Claro. O sea, en su momento creció con sus lectores y con sus espectadores, ¿no? Y se va haciendo cada vez más oscura, más adulta. Y cuando las ves seguidas, es que es, o sea, ves clarísimamente cuál es esa curva y se las hemos ido como racionando un poco. De hecho, creo que nos queda ver las dos últimas con ellas. Y son muy buenas pelis. O sea, es entretenimiento de altísima calidad. De todo, de tal. Y luego me vi la obra de teatro la vimos en Nueva York, que es como la historia que continúa.
Sí.
Es como son los hijos de los protagonistas. Me pareció increíble, de lo mejor que he visto en teatro musical y tal, que me gusta mucho. O sea, salí maravillado. O sea, ya tengo, no soy como muy fan de Harry Potter, pero me parece que que está muy bien construido todo el universo.
Y te iba a decir, ¿qué llevas cuando vas a una casa? Pero me has traído a mí bagels.
No se los llevo a todo el mundo, esto lo tengo que decir, la verdad. Sí.
¿Qué llevas cuando vas a una casa? ¿Qué te gusta llevar?
Sí que procuro hacer algo. Sí que me gusta como tener un detalle que haya hecho yo. Aunque no sea para... O sea, si voy a cenar, aunque no sea para la cena o tal. Pero sí me gusta como tener ese detalle. Una salsa, eso lo hago mucho. Como de vez en cuando hago salsas picantes y tal, que las hago yo en casa, que tiene una fecha de caducidad muy cortita, en plan, te tienes que bajar este bote de picante en un mes porque se estropea. Y eso me gusta hacerlo, porque además sorprende mucho y le pongo un titulito, tal, un obsequio chulo. Y si no, sí que me gusta llevar o aceite de oliva. Mm. Me parece un regalo muy, muy guay. Y últimamente he llevado un par de veces café.
Aceite de oliva, bueno, y café también. Van a empezar a ser casi más regalo de bodas.
Pues, prácticamente, sí, últimamente. Sí, igual por eso dejé de llevar aceite de oliva.
Por eso estoy haciendo más salsa picante.
Sí. No, pero he llevado un par de veces café a gente que sé que, primero, que lo valora, y segundo, que tiene como el kit, como para gestionar un café en grano. Y me parece muy chulo, porque abre como conversación y tal. Y a mí, como me gusta mucho el café, pues es como guay.
O sea, llevas café y luego dices, ¿cuál es tu idea de felicidad perfecta? Claro. Esa es tu forma de empezar.
Eso es.
Como abrir y hielo, romper el hielo.
Así son todos mis días, Javi.
¿A qué sonaba tu casa cuando eras pequeño? ¿De radio, música? Que cuando cierras los ojos, ¿qué piensas cuando piensas en tu casa de...?
A ver, es que mis padres son... son rojeras de manual. O sea, esto yo se lo digo mucho. Sonaba Serrat, Aute, Silvio Rodríguez, o sea, como toda esta...
Sí, sí.
Es que, o sea, Mercedes Sosa, toda esta generación de cantautores, protesta, tal...
Víctor Manuel.
A muerte, on repeat, en el coche, en casa, pero sobre todo en casa. Y sí que se escuchaba, o sea, los fines de semana era un momento de escuchar música en casa. Eso me gustaba mucho, de hecho yo lo hago ahora, ¿no? Sábado por la mañana.
La Internacional.
libertad, el maestro Jarcha. No, pero siempre, o sea, era como la banda sonora de los sábados y luego... Mi madre, ultra fan de Van Morrison.
¿Te lo tocó aquí?
Sí.
De hecho, me
lo
escribió
lo vi.
Javi Cirujeda de La Picaeta y me dijo... no sé cómo me dijo, si me tiene gracia. Me dijo algo de que si estaba viendo a... Si había ido a ver a León de Belfast. Y digo, no.
Muy gracioso,
estoy con mi padre y tal. Y digo, me hace gracia que... Es pensar a mí cuando vas a un concierto de un pureta con tu padre, ¿sabes? Como diciendo, aquí es el lugar donde voy a encontrar a Javier.
Por supuesto. Sí. Mi madre es muy, muy, muy fan de Van Morrison.
Days Like This, una canción.
Esa es
espectacular.
Sí, y luego a mí me gusta mucho la época de su grupo pre-Van Morrison, de Them. Maravilloso. De hecho, yo en mi boda entré con mi madre con una canción de Van Morrison. O sea que bueno, sí, sonaba mucho en mi casa, pero sobre todo cantautores a muerte.
De los que tocaban en el, ¿cómo se llama el sitio de la sala esta? El Búho, ¿no?
El Búho.
Yo ahí fui a ver a Carlos Chauen, ¿tú le conociste a Carlos Chauen?
Sí, sí.
¿O tus padres ya no? Tuvieron Taste Freeze ahí.
Sí, sí, sí. Sí, les pilló.
Si no corrido ante los crisis, no le interesaba.
Les pilló un poco ya después. Pero bueno, es que en mi casa se toca. Todo el mundo toca la guitarra, todo el mundo y tal. Entonces había como esta cultura de te aprendes las canciones. Sí. En mi casa todavía hay. Mi tío Pablo tiene el cancionero. O sea, entonces es un libro con las letras para después de comer cantar. Y estaban ahí como todo recogido.
Tu tío, la bordeta, dices.
Prácticamente. Es el Pablo Madrid original.
Es el Pablo Madrid de Original One.
Sí, V1, le digo.
V1.
Pablo Madrid, V1. Que me hace como gracia que yo sea V2 un poquito después.
¿Tu último pequeño gran descubrimiento? ¿Un sitio que te ha gustado mucho?
Pues mira, me encantó. Estuve en marzo en Donosti, en el Club de Creativos, que se hace todos los años allí.
Sí.
Que es como una ocasión que nunca me salto. Porque me parece un hit el plan Donosti y todo. Y siempre había ido como a un poco el circuito de siempre y tal. Y justo una chica que conocí a través de Instagram, vi que estaba trabajando en Arenales, Bar Arenales,
sí.
Que está ahí justo en el paseo. Y yo lleva yo creo que abrió hace como 4 años o algo así, 5 años, y yo no lo conocía y estuve en marzo, reservé allí y, o sea, comimos pero de locos. O sea, me pareció un super sitio, además un sitio un poco distinto de lo que te ponen en Donosti, lo que hay como los clásicos, y me encantó, ha sido un super descubrimiento, la verdad.
Estaban, la escuché con los de la Picaeta en Diálogos de Cocina en San Sebastián.
Vale,
estaba
vale.
Con Cintia Pereira,
que es
de Arenales Bar.
Justo, Arenales Bar, es verdad que siempre digo Bar Arenales.
Me cayó muy bien, me pareció una persona con bastante sentido común de lo que estaba diciendo, de los pros y los contras de estar en el paseo ahí y todo esto.
No, sí, porque no es verdad que está en un sitio. O sea, está muy cerca de lo viejo de Donosti,
claro.
pero fuera, ya estás como en... Es otro mood. Pero además fuimos con, honestamente, bastante resaca. O sea, fue una noche dura la anterior.
Mucho JB, a lo mejor el día anterior.
Hubo mucho...
¿Qué es lo que da...?
Mucho... ¿Cuál es
lo que da resaca, la diferencia de 3 bebidas?
Y nos recibieron muy bien. Y, o sea, fue como un muy buen resurgir de la resaca. O sea, es como muy bien, muy todo muy bien armado. No sé. Muy, muy buena experiencia allí. Me flipo.
¿Lo que siempre te llevas al hacer la compra? ¿Lo que siempre metes en tu carrito?
¿Limas o limones? ¿Eh? Sí, es... O sea, me vuelvo loco si no hay en casa. Porque me... Uso la ralladura, uso el zumo para una Coca-Cola, para tal, para alinear una ensalada. Sí, total. Total. De hecho, hago mucho una... O sea, esto tiene cero de chef, ¿eh? Esto lo puedes incorporar a tu rutina.
Bueno.
Pero ahora en verano, la ensalada de tomate, O sea, ensalada de tomate de cebolla, ya está. La clásica, clásica. Y le pongo ralladura de limón y el zumo de limón en vez de vinagre. Y todo el mundo piensa que he hecho una cosa loquísima. Porque... De repente todo como muchísimo más fresco y tal. Y algunos amigos me dicen, ¿qué le echas? ¿Qué es esto? Y yo, es limón, tío. O sea,
no, por favor.
Tranquilo, tranquilo. Pero limas o limones, siempre.
La gente va a empezar a llevar a festivales un poco de limón para como si fuera M. ¿Sabes? Porque, viendo
con el vaso.
Un poco en el vaso, viendo ese efecto.
No, te lo juro, pero eso sí que nunca falta en casa. Y si falta, salgo a comprar.
¿Un elemento en tu cocina que se ha hecho indispensable?
Elemento utensilio, entiendo, ¿no?
Sí.
Unas pinzas.
Eres de esas personas ya.
Ya. Es que es un asco.
Como Adrià, que coge los mejillones con pinzas.
Es que yo sé que da como un poco de rabia. Pero es que son la hostia de útiles.
Ya.
O sea, es.
No, hay muchas cosas de estas que. Por ejemplo, estoy convencido que mucha gente hasta hace nada usaba maletas sin ruedas porque las ruedas le parecían de pardo. Y hubo mucha gente.
Me encanta esa teoría.
Hasta hace nada. O sea, tú ves un montón de fotos de los 90 y todo el mundo iba al aeropuerto
cargando la maleta
y con luego cogían el carro.
El carro.
Y la gente lo debía pensar.
Como si no se hubiera inventado la rueda.
Claro, como es lo que la rueda
estaba ahí. O sea, sí, no...
Y hay un desfase ahí en conectar estas dos ideas muy, muy grande.
Sí.
Pero, por ejemplo, yo qué sé. La silla de playa está ahí. Está ahí. Que dices, me niego a llevar silla de playa,
sí,
pero la pruebo y digo, cuidado, que me puedo quedar aquí a vivir.
Difícil volver de eso.
A leer. No hay camino de regreso de eso.
No. Y a mí con las pizzas me pasa eso, que de repente hay cosas que digo, es que esto...
No lo he hecho por estética o porque... No quiero ser esa persona que usa pinzas a la cocina, pero...
Las uso para... darle la vuelta a unas pechugas de pollo.
Claro, claro.
O sea, quiero decir...
El problema, que os volvís adicto a...
Claro. Entonces, estoy todo el día con unas pincitas, además que son pequeñas, ¿sabes? No, sí. Pero como que me sirven para todo, para sacar un pepinillo del bote. ¿Sabes? Sí, ese momento de meter los dedazos.
Sí, sí, sí.
Ahí en el tal... Pues no, cojo la pinza y saco el pepinillo. Está todo bien con una pinza. O sea... Me parece como la cosa más útil. Y son 10 euros. Entonces, sí. O sea, no, todo el mundo se puede permitir una pizza.
Nada, pero vas a empezar a...
Sí, sí.
No. Unas de titanio ya, que son más ligeras. Vas a empezar a...
He estado tentado.
Con tus iniciales.
He estado tentado. Hay una marca, creo que son de Los Ángeles, si no me equivoco, que se llama... Es terrible, porque entras ya como en un bucle de perfeccionar.
Sí.
Es una marca que hace... una espátula, dos cucharas y unas pinzas. Solo tiene eso. Se llama gestura. O gestura, no sé cómo se pronuncia. Y las hacen, las venden en LA, pero las fabrican en Japón.
Como la espada de Kill Bill. Como la
Hattori Hanzo.
Exacto. Que la hacía... Me están dando unas ganas de comprarme esa espátula increíbles.
Pero es que no se puede. Es lo peor.
Entonces ya,
es que no hay.
¿Dónde? Lista de espera me voy a meter ya.
No, es que... De repente abren en plan, no, tenemos un drop tal, de, no sé, limitado tal. Al día siguiente no queda nada.
¿Cómo juegan con esto?
Es horrible.
Con la escasez. ¿Cómo lo maneja la gente ahora? Y toda la ropa también, ¿eh? Colaboración. De no sé qué.
No, hay 100 solo.
Sí, sí.
Y estoy muy picado con esto. O sea, venden una cuchara que es para probar, ¿no? Como cuchara de chef, esto de. Para probar un caldo, esa cuchara solo la usas para probar. Es preciosa. Y como de metal así, como un poco, ¿cómo se dice? Como no limado, pero como si hubieran pasado un cepillado. Sí. Entonces tienen dos cucharas, una con agujeros para coger los sólidos, una para líquidos, una espátula y la pinza. Maravilloso. Pero no lo he conseguido todavía, estoy jodido. O sea, me apetece muchísimo tener eso. Pero bueno, no sé. Supongo que lo conseguiré.
Antes hemos sacado el tema. ¿La mejor hamburguesa o tu favorita? No te digo la mejor, porque sí, siento tu favorita.
Joder, es que ahora hay como tantas que es como... Es difícil, o sea, porque la gente dice, ¡pero no has probado esta!
Sí,
y
sí.
Digo, no sé. O sea, tengo un muy buen recuerdo de una que probé en Las Vegas, de nuevo por lo que supone el recuerdo que fue
después de dos noches sin dormir jugando a blackjack
después de perder todo
después de todo
mi dinero
después de arruinarme dije al menos puedo comerme una hamburguesa a las 10 de la mañana de empalmada
terrible.
Con los ojos inyectados en sangre y la verdad es que era una hamburguesa bastante insuperable
endeudándome más en la hamburguesa
le pedí prestado a la mafia italiana de ahí.
Luego me dieron una paliza, pero tengo muy buen recuerdo. No, pero la probamos dentro de un casino. Bueno, en Las Vegas todo está dentro de un casino. Sí. O sea, recuerdo dentro del Caesar's Palace había como un joint, un burger ahí.
Sí.
Dentro de la enormidad que es ese sitio. Y recuerdo que estábamos rotos de andar, de pasear tal. Y llegar allí era una un gran hamburguesa americana clásica. Nada. No tenía nada. Así, fancy ni estrambótico y tal, pero como patatas muy bien hechas, muy buena carne, el bacon crujiente, el bacon de allí, que es absolutamente insuperable. O sea, no hay manera de encontrar algo así. Y tengo un recuerdo como muy vivido de eso. Y luego de las de aquí, ya de mi día a día, me gusta mucho Burger Jazz. No sé si la has probado.
Sí.
Y La Revolución.
No la conozco.
Pues muy, muy recomendada. Porque además son colegas y lo hacen muy bien. Y están ahora como en un proceso de a ver si abren algún sitio más. Porque no llega a todos lados, es lo malo. Yo creo que aquí al hotel sí te llega.
Hombre.
Yo creo que sí. Muy buenas, la verdad. Y al final es que son las que pido.
Sí.
O sea, no innovo. He encontrado como mi safe place ahí.
Lo último que hiciste porque sí, porque te apetecía. ¿Por qué te salía?
Te iba a decir decidir tener hijos, la verdad. Es que me parece la cosa más... Porque sí que puedes saber. No hay ninguna razón ni de ningún tipo, lógica, económica, que te empuje a eso. Es absolutamente porque sí, instintivo. Entonces creo que es... Que es como lo último que he decidido, muy porque sí, la verdad.
Yo tengo aquí la suerte de hablar con personas que admiro, que me caen bien, que me divierten, que me parecen estimulantes poder charlar con ellos, como tú. ¿Tú con quién a ti te habría gustado tomarte una copa?
Entiendo por el verbo que tiene que estar.
Tiene que ser Seagrams. Eso es lo que es. Eso es lo importante.
Tiene que estar muerto, ¿no?
No, no, no.
Ah, puede ser como...
No, ha sonado, sí, ha sonado como con quién te habría gustado tomarte una
claro,
copa.
Claro, claro, por eso. Por
como
eso.
Con Einstein o, claro. O Napoleón o Marie Curie, ¿no? No.
A ver, yo creo que ya te lo han dicho más veces aquí. Con Anthony Bourdain me hubiera encantado. Sobre todo una copa con él. Porque creo que más tiempo con él...
En el bar Siberia, que estaba, el bar ese que estaba en el metro, que es como sórdido.
Sí, o sea, yo creo que más tiempo con él... tiene pinta de ser una persona difícil, sí. ¿No? Como que igual más rato que una copa se hubiera
complicado.
¿Has visto
su documental este en Netflix? Está ahora, Road Runner, muy bueno.
Sí. ¿Recommended?
Mucho, mucho. O sea, tiene sus cosas de... ¿Tiene alguna...? O sea, yo soy un poco crítico con todo esto de usar la inteligencia artificial para dejar más cerradito un tema.
Ah, entonces, vale.
Esto de usar su voz para leer, creo que usan su voz para leer una cosa que había escrito y la reconstruyen. A mí eso no me gusta, ¿sabes?
Pues me saltó el otro día el algoritmo de Netflix me conoce y me saltó el otro día, pero no le he dado una oportunidad. Pero yo creo que Anthony Bourdain me encantaría. Y luego, de gente actual, Matty Matheson.
Eso me encanta.
O sea, es que me parece un tipo...
Un genio. Ahora va a salir la nueva temporada de Bear.
Por eso.
Creo que va a tener más protagonismo.
Sí. Claro, es que a mí yo lo sigo desde cuando hacía los programas estos en Vice, que no me acuerdo cómo se llamaba. Tenía un programa de comida de resaca.
Sí.
Ay, no me acuerdo ahora. No, seguro terminaremos y me acordaré. Pero lo sigo desde ahí y siempre me ha hecho una gracia increíble. De hecho, tengo sus libros... Y me parece un tío que me encantaría estar un rato con él porque me parece ultra divertido, ultra creativo. O sea,
Es muy bueno. Ha sacado ahora un anuncio, por ejemplo, como de una especie de...
El del horno.
El del horno, bueno, para afuera. Y es genial el anuncio. Bueno, o sea, ¿lo has visto?
De Gosney. Sí, eso de Gosney es la marca.
Exacto,
sí.
Exacto, esa marca.
Increíble.
Lo hace fenomenal.
Increíble,
tío,
increíble.
Qué chollo para una marca...
Bueno.
Contratar a este tío porque creo que tiene personalidad, tiene humor, incluso él, su forma de vestir creo que está fenomenal, todo.
Todo, todo. Y luego su historia de pues que se pasaba a tres pueblos de joven, que ahora es abstemio, qué tal, cómo lo cuenta, o sea, lo cuenta con una ligereza y una capacidad de reírse de sí mismo y tal. O sea, me parece un tío que me encantaría conocer. De hecho, yo creo que nunca ha estado en España, porque alguna vez le preguntan y tal. Y creo que sería un tío que disfrutaría muchísimo en España.
Sí.
O sea, comiendo aquí y tal, y me encantaría conocerle.
Es canadiense él.
Sí, es canadiense. Sí. Sí.
¿Una posesión preciada que tengas, que guardes con mucho cariño?
No. A ver, ¿cómo lo digo? Me encantan las cosas. O sea, valoro mucho los objetos y las cosas que están bien diseñadas y tal. Especialmente las cosas que están hechas para durar. Eso es como, desde hace unos años, siempre que compro algo, dentro de lo que es razonable, ¿no? Pero siempre que compro algo intento que sea de eso lo más duradero y lo que mejor hecho está. Pero es verdad que luego soy muy despegado, ¿sabes? No tengo como mucho apego emocional a algo concreto. De hecho, a veces lo pensé mucho con, te lo voy a decir con mucha ligereza, pero cuando hubo los fuegos de Los Ángeles, ¿no? Que veía esas casas de diseño completamente destruidas y tal. Y claro,
es un poco lo que decías tú antes, que así, en un chasquido, lo pierdes todo. O te mueres, o te pasa.
Sí,
o sea,
sí.
Que a veces te pone un poco, te hace recalibrar tus obsesiones, preferencias, neuras y todo ese tipo de cosas.
Y lo veía, ¿no? Como gente, además, joder, era una zona de Los Ángeles de gente rica. Molivaz.
Molivaz, sí, esta chica de tal, mucha gente.
Molivaz, que además su casa era increíble, diseñada por su marido, Willett.
Lo hablé aquí con Vero, que saca el libro.
Ah, es verdad.
El libro, que tú la has ayudado con el libro.
Sí, ¿no? sí. Justo.
Sí, y que y luego también otra chica que es genial, que tiene un podcast que se llama Vansplain, que se llama Yassi Salek, ella, que hace como, coge un grupo y te lo lleva 3 horas hablando sobre
qué guay,
la carrera de... Pero con mucho humor, además. Y ella sabe y demás, pues esta chica, la pobre, lo perdió todo. Y además ella, pues no, tampoco es que estuviera en una posición...
Sí, es una multimillonaria que le da igual.
Y perdió todo el tema de que había ido acumulando su carrera, o sea, de cosas de música y demás. Sí.
Entonces, esto me hizo pensar... O sea, era como una conversación en plan, joder, es que imagínate, se te quema la casa, tal, y todas tus cosas. Y hay un punto que diría, joder, pero poder comprar todo de nuevo...
Comprarme las espátulas de...
como
usar esta tragedia para hacer el chantaje y decirles...
De alguna manera, como que tampoco me pesaría tanto. Quizá las fotos, ¿no? Que yo tengo... Siempre he sido como... Siempre hago fotos constantemente a mi familia, a mis amigos, a tal. Como ese momento de tener que comprarte todo de nuevo, las cazuelas, tal... O sea, como que me resultaría como de alguna manera satisfactorio,
sí.
¿Sabes? Entonces me doy cuenta que tampoco tengo como mucho apego a las cosas. Quizá mi bicicleta, porque la tengo desde hace muchos años, la uso mucho. Y
es bonita, además.
Sí, es bonita.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Ágiles.
Sí, la espada, como la de Endurain.
O sea, ¿cómo era la peli de Nicolas Cage? 60 segundos. El coche que nunca había podido robar, lo llamaban Eleanor.
Creo
que Shelby.
Como con la niña Jolie, me acuerdo esa película.
Justo.
Que es como esta gente que pone nombre a su guitarra, ¿no?
Eso es, tal cual. Pues esa bici, yo la compré de segunda mano hace un montón de tiempo y estaba pintada de una marca que no era. O sea, como que la falsearon. Y pues años después ya estaba un poco escascarillada la pintura y tal, y la llevé a un sitio, muy buen sitio, Gregario Atelier, que están por ahí por la Latina, que son como muy frikis de las bicis antiguas y tal, y la llevé y me dijeron, claro, es que esta bici es otra marca.
Es como que la habían...
Sí.
Como entonces, un poco como, sí, de contrabando casi.
Sí, entonces estuvieron investigando, porque las bicis abajo, justo debajo del pedalier, tener como una marquita en el metal y tal. Estuvieron investigando qué bici era, entonces la pintamos y le pusimos los logos de la bici original, que es una Celeris, que era como que es una cosa muy friki esto, pero era como la marca más deportiva de GAC, que era una marca clásica española de bicis. Entonces la restauramos con los colores y las pegatinas y tal de la bici original. Entonces le tengo como mucho cariño por lo que la uso y por como el proceso que dedicamos.
Que le devolviste a su estado original.
Sí, fue muy chulo. Cuando me lo dijeron un poco como que yo iba a estar decepcionado y tal, y me pareció una aventura. O sea, fue como, sí, descubramos.
Sí, sí.
O sea, arqueología de bicicleta. Sí.
El otro día hay una, cuenta de Instagram que ahora me he puesto a seguir y a mirar, que tiene esto que en el metro, de estos carteles que, sí. que tú en publicidad seguro que, sí. que usas, estos carteles de metro típicos.
Sí, sí. Las vallas del metro.
Claro, pues que empiezan a quitar capas y claro, vuelves, hay estratos y estratos.
¡Qué maravilla! Llegas,
ya hace poco habían hecho una obra y habían encontrado ahí el póster de cuando Harry encontró a Sally, año como 84 o algo así.
Mía, pero son sí, sí. Y casi 40 años de papel.
Y otro día me encontré eso también. O sea, habían puesto una cosa de estas que habían empezado a rascar y salía el póster. Además, mola porque la estética con las cosas como medio
rotas, ¿no?
Medio rotas. El póster, un póster de la nueva temporada de Dawson Crece.
La nueva temporada.
Me pareció sensacional.
¡Ostras, digo, qué bueno esto!
¡Qué bonito! O sea, no sé, como...
Qué guay, pero además es como muy guay, como un, claro, un testigo, sí, sí. Un testigo en la calle, ¿no? De las cosas sí. que han ido pasando.
Sí, sí.
Qué chulo, qué guay.
Y nada, para acabar, Pablo, un lema que te guste repetir o que tengas presente o que te hayan dado, que un consejo que te hayan dado que te guste.
Yo adapto hay un diseñador que se llama Anthony Burrill, no sé si sabes quién es, tiene muchos pósters muy míticos y tiene muchos libros así como de, bueno, diseña de una manera muy concreta, seguro que los has visto. Y tiene un póster que dice como work hard and be nice to people, algo así, que yo lo readapto y digo...
Work hard, party hard.
¿Te imaginas de repente? No, pero yo digo en plan, haz cosas y sé buena gente. Como es un poco como la brújula. Y luego tengo que decir una cosa que dice mi abuelo, que es como un mantra familiar que me encanta. O sea, si fuese Juego de Tronos, estaría en el escudo. Mi abuelo siempre dice, ante cualquier situación, dice, ni más ni menos que nadie.
Sí,
es. Es como una actitud muy, muy guay ante la vida, ¿no? Bueno, ni más que los demás, pero tampoco...
Sí, no te hagas de menos. Eso, o sea, ni te flipes, ni tampoco vayas con la cabeza...
Está bien. Eso me intento aplicar.
Y es importante en los, a veces, circuitos que a lo mejor te tienes que mover, tanto en publicidad o ahora en el mundo de redes y todo esto.
Sí, creo que es como una buena gestión del ego ahí. Me gusta.
Pablo, me lo he pasado fenomenal. ¿Tienes algún proyecto ahora nuevo con el que estés? Ahora?
Bueno, seguiré con mis publicidades, mi Instagram, pero parece que voy a abrir una cafetería.
¿Vas a abrir una cafetería?
Voy a abrir una cafetería. Sí, un jaleo más.
¿Qué quieres meter ahí o cuál es tu obsesión que quieres?
Pues en realidad es muy situacional el proyecto, porque yo vivo en Bellas Vistas, en el barrio ahí pegadito a 4 caminos, y no hay poca cosa. Por allí, que no hay ningún local así que me parezca que estés a gusto, que lo disfrutes y tal. Y con hablar a mi mujer, pues hemos dicho, pues si no lo hay, pues vamos a abrirlo nosotros. y la idea es que haya café, pan y sándwiches. Como muy sintético, es un local ahí muy pequeñito. Y espero que hacia final de año, por ahí, lo tengamos. A ver qué pasa.
¿Y quieres compartir el nombre o aún no lo tienes? Digo, para que la gente se atenta cuando lo abra.
Creo. Igual cambia, pero bueno, me hace gracia también que de repente cambie. Pero como el lugar es muy, muy chiquitín, lo vamos a llamar Little.
¿Little?
Little, sí.
Me gusta.
Little Bellas Vistas.
Little Bellas Vistas, sí.
De momento está ahí. Igual cambia por el camino, pero yo creo que pinta que va a ser.
Qué bien. Pues te deseo mucha suerte con todo lo que te venga, que no es poco. un par de cosas Little, un formato de local y otro formato de hijo.
Sí,
así que correcto. Que os vaya fenomenal. Ha sido un placer charlar contigo.
Lo mismo.
Que la gente te siga en Comeblog y en lo que haces en tus labores creativas como director de creatividad de publicidad.
Gracias, Javier.